Muy buenos días, 9:04 de la mañana, 12 del 12 del 16. Y la montaña rusa de los mercados no para, muchachos. Cae Europa, pero sube, por ejemplo, el banco italiano que nos ha tenido tan preocupados. Monte. Yo todavía no lo aprendo bien. Banco di Siena di Montepaschi, 7% arriba. En el tema de su aumento de capital, que vamos a mencionar después. Pero donde hay una subida muy grande, es en el petróleo, señor director. 4,25% al alza el WTI a 53,69. Mira, empieza ya a tener efectos macroeconómicos en algunos lados, sobre 50. Nosotros ya hablamos con España cuando tú no estabas y pronosticaron sobre 60 dólares el barril. A mí me pareció poco probable, pero ahí hay un buen argumento a favor de esa idea. Todo esto en el contexto de que los rusos se estarían plegando al recorte de producción de la OPEP. Ahora, todo el mundo duda de que esto después se cumpla, porque son las declaraciones, los brindis de las mesas de las negociaciones de la OPEP y sus países cercanos. Pero después habrá que ver cómo se controla eso. Señor director, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué dice? Hasta aquí como un energúmeno, hace unos gestos.
No, es que yo todavía...
Todo esto por el tema de la Católica, que ya pasó hace rato.
Sí, pero déjeme celebrar. Estoy contento todavía.
Sí.
Después que uno es materia de bullying durante tanto tiempo.
El bicampeonato
de... Esto no es el momento de la revancha, el momento de la alegría.
El momento de la grandeza.
De disfrutar. Han sido días muy lindos y fíjate que no es que me arrepienta, porque de verdad no tuve posibilidad técnica de hacerlo, pero me hubiera encantado estar en Temuco, ¿eh? Vi muchos amigos, mandaron fotos, los miré con mucha envidia. Muy lindo.
Gente que estuvo allá. Fanáticos de verdad. Oye,
gente que fue por 24 horas o por el día.
Sí, estuvo buen partido.
Muy bueno.
Bien la Católica.
Bien, pues bien.
¿No la felicitamos el otro día? Sí.
¿No la felicitamos? ¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí.
Ah, qué bien.
Estaba en la soledad aquí del estudio mientras ustedes disfrutaban.
O sea, tomado por San Luis este programa. Un equipo que ustedes saben que la Católica perdiendo con San Luis es campeón.
Es la bestia negra.
Es la cábala.
Es la bestia negra.
No, al revés, es la cábala.
Puede ser.
Yo estoy dispuesto a seguir perdiendo con San Luis todos los años y por eso vamos a ser campeones.
Oye, pero tú sabes que yo soy de la Católica también. Si es mi equipo, como San Luis paga siempre en los subterráneos, hay que tener un equipo de verdad.
Pero ha tenido unas buenas temporadas.
Ahora sí, pues. La otra me encontré con Cheito Ramírez. Lo saludé.
Me parece que ha sido un
buen
técnico,
fíjate. Sí, yo creo que está para grandes cosas.
Tiene mucho futuro.
Está grandes cosas, ¿no?
Él y Córdoba, creo que son. Él, Córdoba y el Chueco Ponce, creo que son tres ponentes de las nuevas camadas de entrenadores que nos van a dar mucha satisfacción.
El Chueco Ponce también fue entrenador de San Luis.
¿También?
Sí. Porque lleva más tiempo entrenando, claro, que Cheito y que Córdoba. Córdoba sí que es joven.
Córdoba, muy bueno.
Oye, donde hay movimientos es en los bonos. Estamos a puerta de la reunión de la FED, que es pasado mañana el anuncio de tasas. 95% de probabilidad de subida. Están todos claros que la cosa va por ahí. Y las tasas de los bonos a 10 años en Estados Unidos están a 2,51% al año. Eso significa por lo menos unos 80 puntos base más que cuando salió elegido el señor Trump. Gran... La elección de Donald Trump va a ser como el terremoto para uno, así, ¿eh? ¿Dónde estaba y te acordáis? O con la caída de los Torres Gemelas, que uno se acuerda para siempre. ¿Sí o no?
Casi como ACDC.
Claro, ATDT. Esa elección marcó el devenir de las tasas de interés y eso fortalece el dólar en todas partes del mundo. Estamos cerca de los máximos del dólar. No sé cuándo, si usted tiene el dólar acá en Chile. Porque aquí yo tengo los mercados internacionales, pero...
Se lo doy rápidamente.
Puedo ir para allá. 6.52 lo doy en la mañana, yo cayendo. Seguía cayendo, pero yo creo que puede ser una reacción...
6.51.80, con una muy leve caída de 0,05%.
A contramano. Bueno, hoy día vamos a conversar de cobre. Después de contarles que la bolsa de Shanghái cayó 2,47%, ¿eh? Mientras la Hang Seng 1.44. Lo que ocurrió en Shanghái, en China, fue que salieron nuevas regulaciones para las compañías de seguro que les impedirían invertir, o más que impedirían, harían más difícil las inversiones en acciones, que es parte de las carteras de inversiones naturales de las compañías de seguro. Y eso se se estaría regulando más. Mientras tanto, Donald Trump, volviendo a Donald, tiene muy preocupado a todos los actores internacionales con sus declaraciones de China. Parece que va a ser una pelea que va a durar un poco más que...
Parece que va a llevar adelante lo que dijo, sí, que era adelante.
Sí, y además con una onda poco diplomática.
Es que todas le han criticado mucho todas sus designaciones, sus comunicaciones, que tienen un carácter diplomático, ha sido un poco respetuoso de ese... esa forma de comunicarse.
Esa etiqueta.
Por ejemplo, designar cargos de relevancia internacional por Twitter. Algunos van a decir, oye, son los nuevos tiempos. Efectivamente son los nuevos tiempos, pero también la diplomacia hay que considerar. Hay códigos que respetar.
Yo, este es exactamente el tipo de cosas que más me preocupan de Donald Trump. No tanto sus políticas económicas, que esas cosas se pueden hacer y deshacer. Pero el ir generando un orden internacional mucho más tenso y vulnerable a cualquier tipo de problema es exactamente lo que a mí más me preocupa.
Genera una tensión que el mundo evidentemente no necesita.
Así es. Bueno, hoy día vamos a conversar con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, que se ha desempeñado como director de estudio de la Comisión Chilena del Cobre, economista del Grupo Internacional de Estudios del Cobre de Portugal y director ejecutivo del Centro de Estudio de Cobre y Minería. ¿De qué vamos a hablar?
De plata. De
platina. Vamos a hablar de cobre. Viene Juan Carlos, además, siempre cuando uno... Aquí tenemos una pindi que se cruza por la cámara para arreglar un problema que tuvimos acá. Era mejor pindi.
Sí, un poquito mejor.
Tenía más cintura que Moncho, que acaba de ayudarme con un café, para los que están viendo la webcam. Que entre paréntesis, tú sabes que somos el programa que más conexiones streaming tiene... de la radio.
¿Sí? Pero yo sabía que nos iba bien, pero no sabía que éramos el más.
Pero olvídate, la estadística se tiene que cambiar de escala, el gráfico, según lo que he visto yo. Bueno, entonces Juan Carlos viene llegando de China y de Londres, directamente del terreno, para ver, donde tuvo la oportunidad de ver más bien, qué es lo que está pasando con el cobre y desentrañar este fenómeno que nos tiene tan confundidos de los precios del cobre por allá por lo alto. En contrario a todo lo que se decía, no solo antes, sino después. Y sigue allá arriba porque está cayendo 0,77%, pero está a 2,6270. Señor director, ¿su fin de semana bien? ¿Algo que comentar?
Muy bien. No, estuvo agradable, estuvo buen clima en la playa. Estuvo muy bonito.
Qué bueno.
Muy celebrado, además, como lo decíamos.
Muy celebrado. Ah, ¿y lo viste en la playa el partido?
Lo vi en la playa.
Qué interesante eso, ¿no?
Y bastante nervioso porque se nos ocurrió hacer una conexión distinta para el partido y no lográbamos dar con el codificador adecuado.
¿Tenía el codificador nuevo?
No, pero es que lo pusimos en otro lado, generamos un mini estadio. Ah. En la casa del suegro.
Ya.
Entonces, y partió y pum, apareció la imagen.
Harto hincha la Católica, ¿no?
Éramos prácticamente todos.
Unanimidad. Se abrazaron mucho.
Sí. Después llegaron algunos colocolinos al final que estaban con ánimo de bullying, pero no lo lograron.
Bueno, chicos, vamos entonces con las noticias del día de hoy, antes de comentarles de otras cosas. Los mercados mundiales iniciaron mixtos la semana, atento a la reunión de la Fed de este martes y miércoles, donde se espera se eleven por primera y única vez en el año, porque no hay más, las tasas de interés. Pero en el fondo lo que está haciendo el productor esotérico aquí es marcándolo hacia atrás. No hubo ni un alza contra todo lo esperado durante el 2016, sino que solamente la última se había hecho en el año anterior. Creo que justo hace un año atrás. Cosa que sorprende bastante porque siempre yo me acuerdo en el seminario de Moneda Asset Management hace un poco más de un año, no el de este año, sino el 2015, Sebastián Edwards mostró la trayectoria de subida de las tasas de la Fed en todas las subidas anteriores, y en general se trata de subidas muy violentas. O sea, tú tienes una y de ahí comienza a subir en forma ininterrumpida la tasa de interés, la Fed, pero no ocurrió así en esta ocasión, sino que ha sido mucho más mesurado. En una Europa teñida de rojo, Italia se desmarca gracias al avance del sector bancario. Aquí solo comentar que se pidió más tiempo para el aumento de capital de Banca di Siena de Monte di Paschi, y el Banco Central Europeo negó esa posibilidad. Por lo tanto, están acelerando todos los trámites para buscar una recapitalización privada. Esa sería la jugada en este minuto.
Hay que ser valiente, para, para poner Luca ahí.
Habría que ser valiente. Sí, pero anda, se actúa.
O irresponsable.
O irresponsable. ¿Te interesa que cambie a Bloomberg o prefieres que me quede donde estamos antes de
¿eh? Pongamos Bloomberg.
Está bien. Oye, eso es lo que ocurre en Europa, digamos.
Bueno, y en Asia, la mayor caída la sufrió en China, luego que el gobierno confirmara que limitará las compras masivas de acciones de las compañías de seguro. La bolsa de Shanghai perdió un 2,47%, mientras que la de Shenzhen cayó 4,51%.
Bueno, ahí está el tema. Las compañías de seguro tienen límite para invertir en distintos tipos de activos, pero uno de los activos en los que invierten son acciones de tanto las acciones locales como internacionales. Otro se va a crédito hipotecario. Lo comentábamos afuera. Varios conspicuos integrantes de esta radio fueron financiados en un comité de crédito, apoyados en el comité de crédito por este servidor que lo defendió entre ellos el señor director. Le aprobamos crédito en su minuto.
En una etapa que uno no era muy sujeto de crédito.
No, pues había que tener.
Era un emergente joven periodista. Que se abría camino la vida.
Sí, pero vimos el potencial. Vimos el potencial y lo apoyamos. Entonces, otro tipo de inversión son, por ejemplo, las carteras de crédito hipotecario, pero las acciones sí componen una parte importante del portafolio, y como las compañías de seguro manejan mucha plata, son inversionistas importantes. Si les ponen restricciones para invertir en acciones, eso significa que se afecta a la bolsa, porque un institucional importante queda fuera del mercado, o más restringido para hacer sus compras. El petróleo partió al alza en los mercados internacionales luego que 11 productores que no son parte de la OPEP acordasen el fin de semana unirse al recorte de producción concretado después de las intensas negociaciones. Los países no OPEP que se adhirieron al compromiso son Azerbaiyán, Bahrein, Brunei. ¿Tú eres amigo del sultán de Brunei? ¿El sultán de Brunei cómo que pasó?
No, somos conocidos nomás. No podría calificarlo como amigo todavía.
Guinea Ecuatorial, ¿la conoce? No sabe ni dónde queda eso.
¿Cómo que no?
En África.
Está en África y está justo en el Ecuador. Ahí está.
Bueno, claro.
Guinea fue colonia además española, que tú sepas. Se habla mucho español en uno de los pocos países de África donde se habla español.
No tenía idea.
Me pasó al pizarrón y salí jugando con técnica.
Muy bien. Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur. Que se separó, al parecer, Sudán en una guerra fratricida. Adelante, señor director.
Bueno, Pulso señala que el Banco Central matizaría el optimismo generado por el repunte de las confianzas y recortaría el crecimiento para 2017. En su último informe de política monetaria de 2016, que se va a conocer en los próximos días, los expertos afirman que el Banco Central ajustará la previsión de actividad del próximo año de 1,75 a 1,75 a 2,75 en ese rango, lo bajaría a 1,5 2,5.
Ahí vamos para abajo en la rodada.
Así es.
¿Qué hará el Banco Central? Se juntan mañana, el día 13.
Martes 13, no te cases ni te embarques.
Complicado. Esta semana comienzan las negociaciones para elegir un consejero del Banco Central. El gerente de la división de estudio del ente emisor, Alberto Naudón, y el director alterno de Clape Sucé, Rodrigo Cerda, conocido por nosotros, son los principales candidatos de la oposición.
Pero déjeme agregarle algo. Por Yo favor. Le pongo ficha.
¿A quién?
Rosana Costa, subdirectora del IST de Desarrollo.
¿Sí?
Tú, ¿eh? Hágame juicio.
Está bien. Me parece, sería fantástico.
Ambos tienen muchas opciones, Naudón como Cerda, pero póngale ficha a Rosana Costa.
¿Sí? Mueve la aguja, además, sus comentarios.
Sí.
Un hombre tan informado.
Bueno, los pedidos de maquinaria en Japón se desplomaron un 6,6% interanual en octubre, luego de haber mostrado una sólida expansión del 4,3% en el mes anterior. El dato incumplió las previsiones del mercado. La actividad del sector servicios en Japón se elevó un 0,2%, siempre en estos guarismos que a ti tanto te encantan, en octubre frente a septiembre. La cifra superó la caída del 0,3% el mes previo, aunque no logró cumplir con las proyecciones de los analistas.
El gobierno de Nicolás Maduro sacará de circulación el billete de mayor denominación en Venezuela, el de 100 bolívares, como medida para combatir el contrabando de papel moneda venezolano. Maduro acusó el ataque de mafias y acusó además conspiraciones desde Colombia contra el gobierno venezolano. Esto lo he copiado, yo te voy a hacer un comentario aquí a la pasada, de India. India está sacando de circulación los billetes más grandes también, como una manera de que los millonarios, esa era la idea inicial, que tienen grandes reservas de plata en cash, negra, gente que tiene plata media mala vida.
Están obligados a blanquearla.
Te obligado a blanquearla.
Se las cambio, dicen.
Sí, dicen, yo se los recibo hasta fin de año en el banco. Usted tiene que pasar por el banco y de esa manera va a aumentar la recaudación fiscal por impuestos, etcétera. Esa era la idea. Sin embargo, en países tan monetizados como India, y el caso venezolano debe ser parecido porque hay mucha inflación, la gente humilde no tiene cuentas bancarias y solo funciona con billetes, y con los billetes grandes. Entonces los más perjudicados, y esta medida yo creo que a Maduro lo va a matar, los más perjudicados hasta el momento ha sido la gente más pobre, que tiene, se funciona con estos billetes, y tiene, van a los cajeros automáticos, no hay billetes, todo el mundo está desesperado tratando de sacarlo, y la popularidad de Modi ha bajado en forma drástica con esta medida, que parecía bien intencionada, pero está mal implementada. Entonces, seguramente esto, que es muy creativo, como siempre, de parte de Nicolás Maduro, va a pegar a la popularidad aún más de Maduro, porque la gente va a pasarlo mal, porque no va a tener billetes, no va a poder funcionar.
Son todas estas experiencias, además, vistas.
Ingeniería social.
Se han repetido por tantos años, en tantos países, en tantas épocas, y vuelven a repetir las mismas medidas.
Tropecé de nuevo.
Y fracasan.
¿Y con la misma piedra?
Ya lo dijo Julio.
Lo dijo el gran Julio, un hombre sabio.
Un gallego profundo. Bueno, los máximos representantes de Alphabet, Apple, Facebook, Amazon, Oracle, entre otros, fueron invitados a participar en el encuentro que se tendrán este miércoles las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos con Donald Trump. Aunque no se incluyó una agenda de la invitación, se espera que la discusión toque temas como la inmigración y el comercio, donde las posiciones de Trump durante la campaña fueron rechazadas por la mayoría de la industria de la tecnología.
Esto es como juntarse con... ¿Qué porcentaje de la capitalización bursátil del mundo?
Es verdad.
Apple, Google en el fondo, Facebook, Amazon y Oracle. Oracle ya se ve medio chico, anda preocupado de otras cosas.
Una pina en las otras cosas.
La red usan, anda arriba de unos botes, haciendo deporte extremo. Paolo Gentiloni asumió como primer ministro de Italia con la misión de salir de la crisis política. Gentiloni, un ex periodista de 62 años. Mira, ahí puede estar lo tuyo, ¿eh?
Espera.
Puedes terminar siendo primer ministro.
Aquí Guille también.
Sí, mira, ah, tienes razón.
El futuro, ¿ah? ¿Eh?
El futuro está ahí.
¿En dónde fue? En El Salvador también un presidente periodista.
Mira, ¿quién iba a decirlo? Este señor es leal a Matteo Renzi, será el quinto premier en 5 años y cuarto consecutivo en ser nombrado sin haber ganado unas elecciones. Pero Renzi parece que se va a presentar de nuevo, estuve leyendo. Ve con buenos ojos su popularidad, el político más popular, 41 años. Es como que se cree como medio Tom Cruise. Tom Cruise con guata.
Chuta, ¿verdad? La combinación,
¿eh? Así más o menos el tema, y se va a presentar de nuevo. Me da la impresión que podría volver a ganar el gobierno.
Tiene toda la cara.
Sí. Un hombre, sí, que tiene
él,
mucho futuro.
Él, como lo han hecho muchos, se han metido en un zapato chino en anunciar renuncia si no ganaba el plebiscito, en este caso, que era evidente que lo iba a perder, y se tuvo que ir, y no era necesario que lo hiciera. Fue una promesa electoral, como fue el Brexit.
Como lo veo Cameron.
Como casi algunos le vieron a Santos en su minuto, que logró salir jugando.
Tenés razón.
Pero lo mismo.
No había para qué.
No era para qué.
Subieron la apuesta. La tuya y dos más.
Innecesaria.
Te toca la última.
China manifestó su preocupación por los comentarios del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que su país no tenía que continuar necesariamente con la política que reconoce a Taiwán como parte de una sola China. Esto está tensionando las cosas ahí entre Washington y Beijing.
Bueno, ya tenemos a nuestro invitado en el estudio, pero antes les cuento, ando con la camisa Milano. Usted puede ver, señor director, que...
Ni una arruga.
No tiene ni una arruga, es más fit. Y no hay ningún problema. Yo creo que usted se pega dos vueltas
a la manzana y
queda listo para la Milano. Vaya Brooks Brothers. Dos vueltas a la manzana y una semana comiendo manzana. Y ahí queda listo para la Milano. Puede ir a Brooks Brothers a las 6 tiendas. Y además está todo en brooksbrothers.cl. Además, una gran opción para regalar. Un paquete de Brooks Brothers es recibido de otra manera que un paquete de otra tienda. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, otro pelo.
Otro pelaje.
Independencia, administradora general de fondos de inversión, lleva más de 25 años generando altos retornos en sus inversiones de rentas inmobiliarias. Administran bienes raíces por más de 2.500 millones de dólares en Chile y Estados Unidos. Si quiere conocer más sobre ellos, ingrese a www.independencia-sa.cl.
Lleva en portada la tercera a Bonanote. Yo me encontré con él el fin de semana.
El enano.
Sí, me encontré en el estacionamiento del Parque Arauco.
Lo saludaste, ¿no?
Sí, lo saludé. Iba con los niños.
Se ve muy simpático.
Sí.
De risa fácil.
Sí, me saludó de vuelta todo. Muy simpático.
¿Qué hace, licenciado? ¿Cómo va?
¿Qué hace? ¿Cómo está el señor director? ¿Cómo está el doctor?
El director.
El doctor corría, tú sabes que era puntero derecho, ¿no? Dice que estaba en la selección del colegio. Aunque lo niegan algunos compañeros. Sí. Pero tenía buen pique. Pato Yañez. A correr Pato Yañez. Corría derecho nomás. No tenía mucho dribbling. Pasaba de largo.
Pero la velocidad en el fútbol te hace la mitad de la pega.
Sí. Bueno, pero hay que tener algo de dribbling. Ahí es donde el doctor queda al dedo.
Tenía pata canilla pirata.
Echaba a correr nomás. Te invitamos a conocer la exclusividad y comodidad que buscas para vivir superior en el condominio El Tranqui de Almagro, segunda etapa. Quedan dos de tu casa, simplemente. Son hasta 469 metros cuadrados con 21.000 mil metros cuadrados de áreas verdes. Todo esto está en Avenida El Tranqui, 10.400 la dehesa. Quedan dos nomás. Entrega inmediata, además.
No hay nada mejor que entregar un regalo y ver la cara de las personas cuando lo ven. Por eso anda Rodri Kraus y lleva anteojos de sol desde 7.900 pesos. Así es, anteojos de sol desde solo 7.900 pesos. Rodri Kraus, regalos que te cambian la cara.
Bueno, lo hemos anunciado en forma profusa. Ya se encuentra con nosotros don Juan Carlos Bajardo, director ejecutivo de Plus Mining. Se ha desempeñado en cargos tan interesantes como director de estudio de la Comisión Chilena del Cobre, economista del Grupo Internacional de Estudios del Cobre en Portugal y director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y Minería. No es misterio nuestra conversación. Nos tiene muy sorprendidos a todos y muy expectante lo que ha ocurrido con el precio del cobre, Juan Carlos. Si bien la subida partió antes de la elección de Donald Trump, sí se catalizó con la elección y rápidamente salieron a desmentir los fundamentos de la subida, diciendo que Estados Unidos solo consume el 7% del cobre mundial, que no movía la aguja y que esto tenía que volver. Sin embargo, ya llevamos ¿cuánto? Unas 6 semanas, 4 semanas, 5 semanas de la elección de Donald Trump y el cobre sigue allá arriba. ¿Tiene fundamento o no tiene fundamento la subida del cobre de 2,2 a básicamente 2,65 que está ahora? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que con el correr de los días nos hemos ido dando cuenta de que hay más fundamentos de los que se pensó en un minuto. La sorpresa fue grande, efectivamente. Cuando salimos de Chile hace 6 semanas antes de ir a las reuniones de Londres.
¿Tú andas allá?
Claro, Londres y Shanghai. La sensación era que no iba a ocurrir nada, que el mercado iba a estar plano hasta fines de la década. Y llegamos allá y el sentimiento era completamente diferente. Y en un primer momento, claro, veíamos que podía ser una cosa muy especulativa, pero creo que ahora la situación se empieza a ver de una manera distinta.
¿Tú estuviste en Shanghái y estuviste en Londres? ¿En qué contexto? Cuéntanos un poco.
Sí, en la semana de la Bolsa de Metales de Londres a comienzos de noviembre, que es la reunión tradicional que se hace todos los años y donde se reúne mucha gente, se comparte mucha información. Y luego a fines de mes, a fines de noviembre, en Shanghai, en la Asia Copper Week, que es un equivalente, pero yo en China, donde hay un foco mucho más fuerte y cercano con ese mercado, ¿no? Que es el más importante del mundo.
Ya, o sea, te agarraste la información fresquita y con la gente ahí pensando exactamente qué significaba la elección de Donald Trump, el aumento del consumo chino, la especulación. ¿Cuáles son los factores que están confluyendo acá en esta subida?
Yo diría que lo que ha ocurrido es que los grandes fondos internacionales y los inversionistas de retail, los inversionistas pequeños en China, han anticipado una tendencia y ellos actuaron muy agresivamente capturando dos cosas. Primero, un crecimiento de la demanda en China más fuerte de lo que se había esperado. Se pensaba que China iba a crecer 2% su demanda de cobre este año, pero las tasas reales van a ser superiores a 4%. 1% de crecimiento son más de 100.000 toneladas de cobre, para que nos hagamos una idea, y eso te puede cambiar el balance del mercado, digamos, desde un superávit a un déficit. Y eso definitivamente es el indicador que cambia las perspectivas de precios, ¿no?
Juan Carlos, ¿cómo se gatillan estas cosas? Porque mira, el día que se disparó el cobre y empezó a subir fuerte y llegó a los niveles más o menos los que está hoy, la prensa dio cuenta de ello y salieron muchos expertos, muchos, a decir que era una cosa muy especulativa, coyuntural, y que no había fundamentos para que ese precio se sostuviera, que debía volver esto a los niveles previos, que era en torno a 220, 210. Y me acuerdo de un Twitter de un conocido economista, Paul Fontaine, que puso que si los expertos fueran tan buenos como dijeron, dejarían de ser expertos y pasarían a ser ricos y le ganarían al mercado. Ah, un poco haciendo una ironía respecto a lo que estaba ocurriendo en el mercado, y que era muy difícil que le ganaran al mercado. Y pareciera ser que con el correr de la semana el mercado tenía razón, porque tú también estás reconociendo eso. Pero ¿cuándo se producen estos cambios? ¿Y quién está detrás para empujarlos de verdad y que sean creíbles? ¿En qué minuto subirse? Ahora, si fuera una receta tan fácil, yo entiendo, claro, estaríamos todos en otro estadio, pero pero estas cosas, se pasa algo, se entera muy poquito y se produce el cambio, y hay otros que o no saben lo que está ocurriendo y generan esta situación en que creen que el tema no va para allá y finalmente sí va para allá.
Bueno, es una pregunta muy interesante. Me gustaría estar en el grupo de los ricos en vez de los analistas.
Como todo.
Claro, yo creo que este cambio de tendencia fue detectado primero por actores financieros. Si uno mira hoy incluso lo que están haciendo las compañías mineras están tomando cobertura porque piensan de que esto es temporal. Siguen apostando a eso. Eso es muy interesante. Sin embargo, si tú ves las posiciones financieras, hay una gran exposición a posiciones largas que hace prever que esto va a seguir aumentando. Yo te diría que en el mundo financiero estuvo la detección de esta tendencia en primer lugar, y sobre todo en China. Y yo creo que ese punto me gustaría enfatizarlo. Yo creo que es en China donde se están moviendo muchos mercados.
Claro, coincidió con Trump, pero la palanca está en China, al final.
Es que el precio del cobre venía subiendo 12 días seguidos antes de la elección de Trump. Lo que pasó con la elección de Trump es que se produce se desencadenaron tendencias donde había muchos observando esto, pero cuando viene Trump lo interpretan de una manera positiva. Primero con este plan de infraestructura que se ha caricaturizado, creo yo, pero me parece que hay elementos mucho más profundos detrás de su elección de lo que la caricatura nos ha estado diciendo. Entonces, al final del día, yo creo que es mundo financiero detecta tendencia, sobre todo China. Yo creo que hay que acercarse mucho más a qué es lo que están pensando los actores financieros de ese país. Los fondos están teniendo una gravitación extraordinariamente fuerte. Y luego yo creo que va a venir un convencimiento un poco más lento de parte de los actores más fundamentales del mercado, ¿no?
Cuando mencionas actores financieros, creo que al principio también comentaste que eran inversionistas retail. Los inversionistas retail son siempre vistos como los menos informados y por lo tanto los que con mayor dificultad toman buenas decisiones financieras. ¿Quiénes son estos inversionistas financieros/retail que están operando, y por qué en cobre, que resulta un activo no el más obvio para realizar inversiones para inversionistas retail?
Yo me refiero sobre todo a China. Estoy haciendo un análisis de fondos de inversión, fondos de cobertura en China, y los inversionistas retail que de cierta manera siguen, yo creo, las tendencias que van descubriendo estos otros fondos más informados y más calificados. Creo que esa es la secuencia. ¿Por qué cobre? Yo creo que hay dos razones. Primero, el cobre durante este año fue el metal que menos aumentó hasta hace un mes respecto de los otros. Por lo tanto, si hubo un cambio más favorable hacia los commodities, el cobre el que tenía el upside más claro, importante. Entonces yo creo que ahí hubo un primer elemento. Segundo elemento, creo que el cobre es tiene un componente cada vez mayor como activo de inversión financiero. en poco es un nuevo oro, por decirlo así, ¿no? Cada vez tiene un rol más, más gravitante en esa dirección. Tercero, creo que hay, voy a agregar un tercer elemento, creo que el mundo financiero que toma decisiones entre unas alternativas de activos de 5 o 6 clases, vio que el upside de sus inversiones en acciones, en bonos, estaba limitado y por otro lado los commodities estaban muy, muy devaluados. Por lo tanto, ha habido una reasignación de las carteras de los fondos, buscando exponerse a activos que yo creo que tienen un upside más alto en los próximos meses. Yo creo que esos tres elementos se juntaron. Lo de Trump fue un timing realmente perfecto como para poder reimpulsar estas tendencias y llevarlo a un nivel bastante explosivo.
Hacía referencia a que el cobre fue el último en subirse a recuperar el precio, pero me acuerdo que en la caída de los commodities, el cobre también fue el último o de los últimos en resistir la caída y aguantó y al final se puso a tono. ¿Eso es coincidente o el cobre refleja algo que siempre va más desacoplado con otros commodities?
Yo creo que es el primer elemento que mencioné. Yo creo que el cobre es un commodity, no hay ninguna duda, pero el componente financiero está más reforzado, ¿no? Tiene un elemento financiero que es mayor que los otros commodities. Por lo tanto, creo que tiene un cierto rezago, ¿eh?, dependiendo de la visión que los actores financieros están teniendo sobre la economía y sobre los commodities, los mercados de commodities en particular. O se sube antes o después, porque yo creo que es dentro de los commodities uno de los más especiales.
Es que si se comportara siempre de esa manera, te da una señal importante como a invertir en ella, porque te da un poquito más de holgura y tranquilidad. ¿Ah? Si es que se comporta siempre de la misma manera. Ahora, me imagino que algunas veces se va a desacoplar de eso.
Claro, si hubiera una regla fija sería extraordinario, pero yo creo que efectivamente el rol del cobre como un activo financiero está cada vez más fuerte. O sea, si uno lo compara en la tendencia de 10, 20 años, el comportamiento está teniendo cada vez más rasgos similares a un activo financiero.
Estamos hablando con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining y destacado economista, siempre ligado al mundo del cobre y la minería. Juan Carlos, pero está bien, el componente financiero es importante, pero al fin y al cabo, como todos los activos financieros, tienen solo valor en la medida que esté asociado eso a un fundamento a largo plazo, porque puede haber un rally en que todos quieren comprar una cosa porque se pone de moda, pero ¿cuántas veces se ha hablado del tema de los tulipanes en Holanda? Gente que compra sin que haya ningún fundamento económico detrás. ¿Cuáles son los fundamentos económicos y reales que se pueden apreciar en el mercado del cobre como para pensar de que efectivamente acá hay un nuevo nivel, digamos ya 2.5, que supongo que no es 2.6 ni 2.7, sino 2.5, en donde se estacionaría el precio del cobre, producto de qué? Una vez pasada la moda, una vez pasado los especuladores, una vez pasado los hedge funds, ¿qué es lo que hay detrás en los fundamentos del mercado mismo, oferta y demanda de cobre?
Mira, en primer lugar creo que en el caso de la economía china, hay una expectativa de un crecimiento mayor. Y ahí hay que mirarlo un poco en perspectiva. O sea, China ha venido creciendo de una manera muy fuerte y con crecimientos de la demanda de cobre muy fuerte desde el año 2002-2003. El año 2015, y es donde se produce la gran caída del precio del cobre, hubo grandes dudas respecto de un aterrizaje forzoso en China. Yo creo que lo que ha cambiado es que hay una mucho mayor confianza de que la economía china va a tener un crecimiento más similar a lo que fue la década anterior que el paréntesis del 2015. Creo que ahí hay un cambio muy fuerte. Y en ese sentido, las políticas de estímulo del gobierno chino, a propósito de la crisis del 2015, están dando mucho fruto. Se ve una economía mucho más fuerte de lo esperado. La tasa de interés que bajó un punto porcentual el año 2015 en China está teniendo hoy efectos expansivos que estamos en el apogeo de esa situación. Entonces, hay un estado de crecimiento económico en China más fuerte de lo que se había considerado. Ese yo diría que es el punto de partida. Segundo, en términos de oferta, el gran consenso es que a partir del 2019 va a haber déficit en el mercado del cobre muy, muy fuerte. Y explicado porque, como hay como una caída tan fuerte del precio desde el 2011 hasta el 2016, este año, se secaron los proyectos de inversión. Entonces, los proyectos que estaban considerados para los próximos años prácticamente han desaparecido. Hay una mucho menor aumento de la oferta de lo que se había pensado. Eso se sabía, ¿eh? Y todo el mundo lo veía desde el 2019 en adelante. Lo que cambió en estas últimas reuniones, que se intercambió mucha información, es que se ve que hay una puede esto anticiparse. Esta situación de sequía de proyectos, menor producción, se ve que podría producir antes.
¿Cuándo?
Sobre todo 2018, diría yo.
Está a la vuelta de la esquina eso.
Porque los proyectos peruanos, que son los que han estado aumentando la producción de cobre, van a completar su ramp up el próximo año. Y después de eso, lo único que hay es un proyecto grande en Panamá, Cobre Panamá, que se ve tal vez con más dudas que antes, ¿no? Entonces, hay un periodo después del aumento de producción peruano donde la oferta ya se ve con un riesgo más bien de escasez que de superávit.
¿Y con este escenario tú no ves una reactivación más rápida en Chile de los proyectos mineros?
Que yo creo que en Chile estamos en una situación que no podemos asimilar cambio en las condiciones de mercado, mejoramiento en las condiciones de mercado, aumento de inversión. Yo creo que no estamos en esa ecuación. Hay que agregarle más variables.
Por ejemplo,
la confianza interna, certidumbre interna.
Yo diría que la minería está en una situación mucho más difícil que antes. Eso, ayer lo vimos en una entrevista del Joaquín Villanueva. Yo creo que eso refleja lo que muchos vemos, un sector minero mucho más complicado. Hacer minería en Chile es mucho más difícil. Y son factores más bien técnicos, ¿no? Relaciones con comunidades, permisos.
Pero eso es mundial.
Es mundial, pero antes en Chile tenía una excepción positiva, diría yo.
Ah, ya.
Yo creo que esa excepción positiva la hemos ido perdiendo, estamos hoy en un promedio, y por lo tanto desarrollar minería en Chile va a requerir, creo, un reimpulso. No creo que el cambio de las condiciones de mercado garantice inmediatamente una reactivación de la inversión. Va a ayudar, sin duda, hay proyectos que están ahí esperando, pero yo lo veo más bien acotado, no lo veo como un fenómeno generalizado.
¿Y hay proyectos, tanto nuevos como de expansión, que estén listos y que dependa de una decisión empresarial darle luz verde? ¿O la mayoría está en etapas previas, desde prefactibilidad, factibilidad, hasta su etapa de estudio de impacto ambiental y todo ese tipo de cosas?
Yo creo que hay de todo, pero la mayoría está más bien en el primer caso. O sea, se han detenido estudios, hay proyectos que se diseñaron para una realidad de precios que ya no está, digamos, el precio de 3,5, 4. Esos proyectos...
¿Y qué probabilidad que nunca más vuelvan esos precios?
Son proyectos que se van a reformular completamente. Se necesitan reformular para que puedan tener alguna viabilidad de desarrollarse. Pero eso, como te digo, ya se está viendo 2019, 2020 para que vuele, ¿no?
¿Qué importancia tiene la eliminación del DL600 y por qué se reemplazó? Nosotros conversábamos aquí el otro día. A mí me da la impresión de que se eliminó y se cambió por algo que no lo tengo claro. Tampoco sé si era tan relevante a estas alturas, pero sin duda más sumaba que restaba. ¿Qué importancia puede tener eso en la futura atracción de inversiones al sector minero en Chile?
Mira, es una pregunta difícil, ¿eh? Porque me da la sensación de que el DL600 efectivamente era como una especie de garantía, ¿no? Y no era una sobregarantía. Y que creo que los inversionistas efectivamente la valoraban mucho. Lo curioso es que eliminamos esa sobregarantía en el momento en que Chile se convirtió en un alumno promedio de la clase.
Sí.
Entonces, yo creo que el timing en que ocurrió esto, teniendo tal vez la eliminación del DL600 sentido desde el punto de vista de no ofrecer, digamos, sobregarantías en un sector donde Chile tenía competitividad, etcétera. Creo que tal vez el timing lo hace un poquito incomprensible desde el punto de vista del inversionista extranjero, ¿no? Ahora, en términos del efecto que va a tener esto en la inversión, yo la verdad que creo que el efecto lo veo más bien marginal, ¿eh? No creo que mueva demasiado la aguja, porque como tú decías al final, no es que Chile haya pasado a perder, digamos, condiciones, sino que volvimos a un nivel promedio, ¿no? Y donde las decisiones de inversión pasan por, o por supuesto, condiciones técnicas, geológicas, costos, que y donde el tema del riesgo país es un elemento donde estamos a un nivel similar a otro, digamos, ¿no?
Bueno, pero en todo caso es una buena noticia esta, y parece que va a durar más de lo que se pensaba inicialmente, como rayaba la suma para efectos de este nuevo precio del cobre. Tu sensación, después de haber estado en Londres y en Shanghái, es que tenemos un nuevo nivel estructural que no está en 2,1, sino está más arriba.
Efectivamente, lo resumiría así. Esto no significa que haya 2018 pueda tener algún tipo de... había que mirar con más cuidado, porque China, la expansión de China, que es clave, puede tener algún tipo de cambio temporal. Yo no creo en el aterrizaje forzoso de China. Yo creo que China va a seguir creciendo fuertemente, pero tal vez el 2018 veamos un cierto enfriamiento respecto de lo que hemos venido viendo 2016 y vamos a ver 2017.
Y seguimos bailando al ritmo de China.
Yo creo que no hay duda.
No hay cosa distinta a esa. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy interesante la conversación, además con la información fresca desde los grandes mercados de donde se transa y donde se toman las decisiones del cobre. Nosotros aquí somos simples productores. Vamos a conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredora Bolsa, para ver cómo están los mercados. Pero antes les cuento lo siguiente: MSC tiene 33 años de experiencia administrando altos patrimonios, con una reconocida excelencia en bonos o renta fija. Hoy día el mercado de bonos está más complicado, es importante estar bien asesorado, así que entre a www.msc.cl, donde puede contactarse con ellos para que lo asesoren en sus inversiones.
Nuevos planes Control Fan de Entel. Obtén 2 gigas libres más 2 gigas para música y video y habla hasta 350 minutos por solo 14.900 pesos mensuales. Actualízate y cámbiate hoy a Entel y disfruta de la red más moderna de Latinoamérica.
Oye, hay un nuevo modelo de la semana en Porsche Approved.
A ver, ¿cuál es?
Seminueva. Un 911 Carrera GTS. ¿Qué tal, papá? Color blanco metalizado y asientos de alcántara. Que aprendimos lo que era el alcántara, ¿supiste?
El color.
Como esa gamuza.
Ah, qué bonito.
No es el color, sino el material del asiento.
Mira.
Alcántara rojo carmín, año 2015, 7.000 kilómetros y 430 HP de pura deportividad. Entre a Porsche Approved con WP, becorta ED.cl, y vea este y otros modelos de los seminuevos de Porsche que están con oportunidades increíbles.
Les presentamos a Novis, quienes son expertos en el sistema SAP. Y no los decimos nosotros, lo dice la encuesta CETIUC a las principales empresas del país. Más información en www.novis.cl.
Movicenter no para. Este fin de semana también tienen increíbles actividades para las principales marcas de automóviles y lo esperan en Movicenter, la ciudad del automóvil, a solo 15 minutos de Vitacura, bajando por Américo Vespucio. Bueno, entonces nosotros vamos y volvemos para conversar con José Baeza y ver cómo están operando los mercados. Para conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. ¿Cómo está, José? ¿Cómo está el mercado?
Bien, ¿y ustedes, Juan Pablo Gonzalo, cómo están?
Bien, pues aquí listos y dispuestos para enfrentar esta semana.
Sí, esta semana que se viene bastante movida de principio a fin, con todos los ojos mirando afuera de lo que sí, va a pasar el fin de semana.
Tenemos reuniones de bancos centrales.
Los mercados en general están bastante tranquilos acá en Chile, particularmente. Yo creo que es poca gente que con una semana tan llena de datos, es poca la gente que quiere un lunes en la mañana meter los dedos al computador y tomar decisiones de inversión. Yo creo que está toda la gente viendo qué es lo que va a pasar con los datos estadounidenses, especialmente con el del viernes.
Ya.
La cosa acá, sí, mira, te tuve acá para comentarte rápidamente. Acciones han trazado menos de 200 millones de pesos.
¿Ya? ¿Y qué es lo que está marcando?
Igual, si viene el lunes lento, este es extremadamente lento. El IPSA está un 0,06% arriba, pero no es representativo con 195 millones de pesos. La acción más trazada el día viene siendo CAP, ponte tú, pero con 60 millones recién. Después Invercap con 58 millones, Vapores con 32 millones. Que si bien es plata, es muy insignificante por lo que hace la bolsa.
Okay.
Así que por eso quiero tanto el ojo afuera viendo cómo van a reaccionar las bolsas y qué le va a pasar con el petróleo también.
¿Y el dólar?
El dólar, ¿sabes que se está depreciando el peso chileno ahora? Está en 651,96. Está casi medio peso arriba en relación al precio de cierre del viernes. Estuvo la mañana a punto de cortar los 6.50. Sin mucha razón en general, porque si tú miras ahí el cobre está cayendo. Y no hay mayores razones para que la moneda haya estado depreciándose en la mañana. Pero ahora ya retomó un cauce un poco más normal con los datos que estamos dando afuera y está relativamente plana con un sesgo al alza.
Okay. ¿Algo más que decir?
El cobre. Perdón, el petróleo, obviamente, sí. Después de la reunión de la OPEP diciendo que, o sea, más que la OPEP, Arabia Saudita, diciendo que ellos quieren recortar unilateralmente un poquito más la producción, bajar a menos de 10 millones de barriles al día, se está pegando un alza bastante grande, casi un 5% estuvo en la mañana el petróleo, está en 53,74, ahora está en 4,35 arriba. Eso es inflación. Eso es inflación, eso es que hace asegurar alza de tasas el viernes, y la economía el próximo año, a ver para dónde van las otras alzas de tasas. Así que en general la apertura de boca que tuvo Arabia Saudita le está pegando a todo el mundo directamente.
Okay, ¿y cuánto está subiendo el petróleo?
Está en este minuto 4,35% arriba, pasando por 53,74.
Ya.
Está subiendo más de $2.
Es importante.
A pesar de que Nigeria dijo que ellos su punto de equilibrio para el petróleo era $60. Eso es lo que los miembros de la OPEP más o menos quieren para evitar que el shale gas se meta, el fracking en el fondo, se meta nuevamente a la pelea.
Ok.
Pero estamos hablando de una apreciación de casi un 12% más.
No, sí, es duro. Entonces, o sea, se juntan estos tipos y mueven el mercado. Así que en este
mueven el mercado en general, pero igual la gente siempre un poquito más escéptica con lo que dice la OPEP. No tiene mucha historial de cumplir acuerdos y respetar la palabra empeñada. Así que todo hay que meterle una secundaria a lo que dicen.
Eso es lo que yo cierto. Tengo que pensar. Sí,
muy cierto.
Es lo que yo tengo que pensar. Ok, buenísimo. Sí. José Baeza, Head of Equity Sales de Santander, Correo de Bolsa. Muchas gracias.
Que esté muy bien.
José, un abrazo.
Buena semana.
Bueno, señor director, cuando son las 9:55. Del 12 del 12.
Del 16.
Del 16. ¿Cómo ha pasado esta década? ¿Te pasa, no?
Sí. Muy rápido.
Llevamos al año 2017. Una cosa increíble.
Muy rápido. Y pensás que el mundo iba a colapsar el 2000.
12.
Los autos. No, el 2000.
Bueno, supuestamente
hace. Y los autos iban a volar. Yo me creí la historia de los supersónicos.
Hace 4 años atrás se acababa el calendario Azteca, todo Maya, no sé qué, toda esa historia. No pasó nada. Claro, estamos todos listos para el colapso. Pero el mundo sigue dando vueltas, muchachos. Nos reencontramos a la 1:30, a las 8 de la noche, las 8:30, la Cata les da el cierre del día. Y mañana el señor director con el doctor.
Reaparece el doctor.
Reaparece, redebuta a correr por la banda derecha. Ahí corría el doctor.
Ah, era puntero derecho.
Era puntero derecho, yeah. Sí. Le decían la UEF también. Solo subía.
No bajaba nunca.
Un abrazo.
Buenos días.